Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me alegra mucho que me acompañen esta mañana de miércoles 22 de julio del 2020. Oigan, en especial hoy que estaré con Amada Bendaño y Máximo, los invito a quedarse todo el programa porque platicaremos sobre temas muy importantes. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se acaba de anunciar una reforma al sistema de retiro en México que buscará aumentar la pensión de los trabajadores que empezaron a cotizar bajo al régimen del 97, es decir, con el esquema de las Afores. La propuesta consiste en una iniciativa que presentó el Consejo Coordinador Empresarial, la cual sugiere elevar las aportaciones de 6.5% a 15%, siendo los patrones los que van a asumir el incremento de forma gradual, sin implicar un costo fiscal adicional. Además, se busca reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750. Hay que reconocer que esta es una gran noticia en medio de todo el caos económico por el que México está pasando. El acuerdo entre la CTM, el CCE y el gobierno calma un poco la incertidumbre política y económica de este país. Es la primera vez en la historia que el sector privado tiene un consenso para mejorar el sistema pensionario. Vamos a dar un análisis al tema porque qué tan viable es que en medio de la pandemia las empresas puedan aportar 2.7 veces más para el retiro de los trabajadores. ¿Es un buen momento para proponer esta reforma? ¿Esto es un logro del gobierno federal o más bien de los organismos empresariales? Por favor, díganme qué opinan en los comentarios. Me interesa mucho, mucho leerlos. Pero bueno, también hablaremos de algunas maromas de las que fuimos espectadores hoy en la mañanera. Arturo Herrera versus Andrés Manuel López Obrador y el uso de cubrebocas. Todo comenzó ayer cuando el secretario de Hacienda declaró que el cubrebocas es clave para relanzar la actividad nacional, pero como hoy estuvo presente en la conferencia mañanera, López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con él y se salió por la tangente. En un rato les voy a enseñar el video y opinamos al respecto. Oigan, pero dejando a un lado todas estas marometas, quiero insistirles en lo importante que es el uso de cubrebocas. El director de Centros contra el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció que si todos usáramos cubrebocas, en 4, 6 u 8 semanas podríamos tener el control en la pandemia. Así que, por favor, aunque el presidente no lo use, usted sí póngaselo. Pero bueno, ya para terminar el programa, les vamos a contar sobre lo que está pasando en Houston al mero estilo de la Guerra Fría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó cerrar el consulado chino en Houston después de que se hiciera viral este video de diplomáticos chinos quemando documentos importantes. Otra vez se tensarán las relaciones entre estas dos potencias. La respuesta china seguramente vendrá pronto y posiblemente se pueda cerrar el consulado de Estados Unidos en Hong Kong. El 2020 no para de sorprendernos, pero bueno, ya vamos a empezar. Por favor, compartan este podcast en Facebook, en Twitter, en sus grupos de WhatsApp. Ayúdenos a llegar a más personas. No te muevas de donde estás. Yo se va a poner muy bueno. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola a todos, les recuerdo que en Próximo Destino te presentamos la mejor información del turismo internacional. Siempre que pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y visita próximodestino.net. Ahora sí, comenzamos, empieza lo bueno. Amado, Máximo, qué bueno que estén conmigo, ¿cómo están?
Muy bien, mi querida Karen, hoy nos chutamos una buena noticia en medio de las miles y miles de malas noticias que hay todos los días. Les vamos a platicar de qué se trató esto de la modificación de las pensiones para el futuro.
Máximo, ¿cómo estás? Creo que se quedó congelado, pero bueno.
Quedó muy sorprendido por el anuncio de las pensiones.
Oigan,
impávido.
Ahí está, pero hoy fue un día de noticias donde el mundo amaneció bravo, y si no, pregúntenle a los de Alaska. Ayer a las 11:23 de la noche se registró un sismo bastante fuerte de 7.8 grados, lo que provocó desprendimientos en las carreteras y autos que quedaron atrapados. Hace pocas horas también tuvieron una alerta de tsunami, pues el mar retrocedió 8 metros. Según la información, la última, ya se desactivó la alerta de tsunami, pero las autoridades siguen pendientes de cualquier cambio. Aquí vamos a estarles reportando cualquier cosa. Pero bueno, también otros que también amanecieron bravos y que seguramente están muy contentos de colgarse esta medallita que tanto necesitan son los de la 4T y su reforma de pensiones, que básicamente trata de reducir las semanas de cotización y se incrementará el monto de aportaciones a las Afores, mismo que será absorbido por los empresarios. Es un gran acuerdo porque la aportación del trabajador no se modifica, pero sí aumenta hasta en un 40%. Por cierto, hay que puntualizar muy bien que este cambio no implica un gasto extra para el gobierno federal. Aquí los que van a cargar con esta piedra bastante grande son los patrones, pues tendrán que aportar 2.7 veces más para pasar de 5.5 a 13.85%. Con esto se reduce 15 años el tiempo de cotización requerido para un mínimo de pensión garantizada. ¿Qué les parece si vemos este corte donde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explica de qué se trata? Y ahorita me dicen qué opinan. Vamos a ver. Tuvimos un problemita con el audio, pero bueno, hay que reconocer que el sistema de pensiones a partir del 97 sí tenía muchas deficiencias, sí era bastante injusto. Estoy de acuerdo con lo que dijo también Mario Delgado hoy en la conferencia mañanera, que básicamente este sistema nos dejaba desamparados. Amado, ¿puedes contarnos un poco cómo era el sistema de las Afores después del 97 y qué cambios implica esta reforma?
Mira, desde que se diseñó el sistema de pensiones, hace muchos años, lo que vimos es que tarde o temprano iba a reventar y los gobiernos siempre fueron dejando la bolita para adelante. En 1997 tuvo que darse este cambio de sistema en función de que pues el Estado ya no podía hacerse cargo de todas las pensiones. Este bono demográfico, esta cantidad de personas que tendrían que ir, para las que hay que ir generando un fondo de pensiones, pues no lo iba a aguantar. Entonces, hubo una corresponsabilidad, un diseño, un modelo de corresponsabilidad entre las aportaciones de los patrones, las aportaciones del propio trabajador y del gobierno federal para tener una pensión. El asunto es que con el paso del tiempo esta pensión, pues la verdad es que ya no es nada digna. El 30% de tu salario, tu último salario, es realmente miserable para tratar de vivir con eso. Y esto estamos hablando únicamente de las personas pues que tienen un salario y que viven en la formalidad. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que además de que todo el mundo nos hagamos responsables de nuestro futuro, la parte de la aportación de la iniciativa privada me parece que es un acto de justicia, aun cuando el gobierno federal termine promoviéndolo como un acto propio, me parece que es una buena noticia para quienes tendrán un futuro un poquito más digno que lo de hoy. Sin embargo, hay que preocuparse también mucho por todas aquellas personas que viven en la informalidad y que no tienen garantizada una pensión para su futuro.
Exactamente. También a mí lo que me preocupa bastante es el momento en el que se decidió hacer esto, porque muchas empresas, grandes, medianas y chicas, están hasta el cuello. La gran mayoría están haciendo lo que pueden para sobrevivir. Y este compromiso que se acaban de echar es bastante grande. ¿Qué opinas, Máximo? ¿En medio de la crisis económica podrán cumplir con esta reforma?
Bueno, pensando que los grupos abajo firmantes en estos momentos son las cámaras empresariales, pues a ellos les preocupa muy poco. En realidad, ellos no se componen de micros y pequeñas empresas, ¿no? Y creo que ahí hay un punto bastante importante. ¿Cómo harán estos empleadores que tienen a su cargo a 15 a 20 personas para contribuir de mayor manera a que sus empleados tengan las condiciones mínimas para su retiro. Entonces, creo que ahí está la disyuntiva. Siempre habrán sistemas perfectibles, ¿no? No hay sistemas perfectos, y en este sentido, pues creo que hay una gran responsabilidad, pues sí, ¿no? Y hay un gran reto para seguir trabajando a que todas las empresas, sin importar el tamaño, pudieran aspirar a dar garantías a sus trabajadores, ¿no? Creo que también esto, pues, es un llamado a que, pues, también se fortalezca el sector de las pymes en sí, este es. País, ¿no? A mí me parece que no se puede seguir avanzando y estarnos ufanando de que el 70% de los trabajadores laboran en esta clase de empresas, cuando muchas de ellas no tienen las capacidades de generar para sus empleados las garantías que todo trabajador debiera tener, ¿no? A mí me da esa impresión, y yo espero que, pues, además de combatir la informalidad, también podamos hacer que todo emprendedor, pues, tenga esto en claro por un tema, pues sí, de ética profesional, pero pues también hacer que ante la ley, pues, todos los trabajadores tengamos algo, ¿no?
Así es, ya tenemos audio en el video donde Herrera explica de qué trata esta reforma. Vamos a verlo y seguimos comentando el tema.
Está buscando llegar a ella. La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es cómo se va a obtener eso, y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo están los dos? ¿Cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores, y esa en la barra de la derecha verán, no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social, y tenemos una pequeña contribución ahí del 0.225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los...
Ahí tenemos la explicación. Creo que hay que tener muy, muy presente e identificar que aquí el logro mayor es de los empresarios. La propuesta de ley salió del Consejo Coordinador Empresarial, y en realidad al gobierno no le costará mucho este cambio, porque la única aportación del gobierno se transformará en una pequeña cuota social que se concentrará en los trabajadores de menores ingresos. ¿Qué análisis le das a esto, Amado? ¿Cuál es la intención los organismos empresariales en mejorar el retiro de sus trabajadores? ¿En verdad les interesa en mejorar su condición y su vejez? ¿O más bien querrán hacerle un guiño al presidente y al gobierno? ¿Habrá algún trato bajo el agua donde le cobren este favorzote a la administración actual? ¿Consenso o coerción?
Mira, yo creo que Carlos Salazar, y eso sí me llamó mucho la atención desde que apareció en la mañanera, me llamó mucho la atención, porque Carlos Salazar se había mantenido al principio muy cercano al presidente, había sido muy condescendiente con él, lo estuvo apoyando, luego le hizo propuestas, y el presidente lo bateó en público y lo humilló públicamente, no me refiero a su persona, sino a las propuestas que le fueron presentadas. Y Carlos Salazar lo expresó también en un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, rudo con sus críticas al presidente, y hoy lo vemos en la mañanera. O sea, Carlos Salazar es una persona bastante seria y un hombre inteligente, con una inteligencia emocional bastante estable. Y a mí me parece que lo que está sucediendo ahorita es esta intención de una visión clara de la iniciativa privada de que no se puede transitar a ningún lado teniendo una piedra tan grande enfrente como el presidente de la República. Entonces no te vas a pelear con él, vas a buscar la mejor forma de hacer que el presidente...
Ustedes disculparán, se nos cayó el sistema, como bien dice nuestro amigo Jorge Ávila aquí en YouTube, se cayó el sistema como Bartlett con Salinas. Pero Máximo, ¿en qué estábamos? ¿Tú crees que será el inicio de una buena relación con el sector privado a raíz de esta noticia?
Ah, bueno, primero que nada, oigan, ya ni cuando estamos hablando bien de todo este asunto, esta idea también nos bajan, caray. Oiga, el señor Bartlett, no le baje el tweet nada más porque nos ve. Bueno, a mí me parece que claro que hay una especie de reconciliación con el sector empresarial, pero al final de cuentas será algo indispensable porque, o sea, esto, pues a lo mejor de buenos deseos del presidente, del gobierno, pues quizás no tanto, porque se había marcado de repente pues muchas líneas, ¿no? Y muchas barreras y se había hecho un hincapié, al menos en el discurso, de que pues, los empresarios eran parte de la rapaz minoría que de alguna manera estaba destruyendo este país, que los empresarios eran pues los secuaces de estos neoliberales, ¿no? De estos neoporfiristas que destruían al país con sus corruptelas, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos a ver que la realidad nos da de golpes y el COVID pues vino a caer como anillo al dedo para darnos cuenta que lo más viable, al menos en términos de gobierno con el sector empresarial, pues es llevarla tranquila y es llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Y se vio muy claro, pues, en la cena con los empresarios, con el top de empresarios en Estados Unidos, y creo que lo vemos ahora, es digamos una consecuencia de todo esto, es decir, vamos a jalar bien con la economía, cómo podemos ir rescatando de alguna manera pues estos puentes que se rompieron, y creo que aquí está una, haciéndole caso al Consejo Coordinador Empresarial con la propuesta, aderezándola y vendiéndola como un logro para todos, ¿no? Creo que esa es la manera en la que políticamente pues tendríamos que ver reacciones más cotidianas del gobierno y en particular en materia económica. Ya vio que le puede funcionar, ya vio que no gasta su capital político realmente al regresar a hablar con los empresarios. A mí me parece que es un éxito pues rotundo en estos momentos y términos de comunicación, sin duda.
¿Oh? Así es, tendremos que estar al pendiente. Según Mario Delgado, la iniciativa no llegará hasta septiembre. Ojalá que para ese entonces ya comencemos la recuperación económica y que para las empresas mexicanas no represente una soga al cuello, pero bueno, los mantendremos al tanto. Oigan, pero para no quedarnos en temas tan serios, vamos a contarle de las maromas nivel experto que se echó el presidente López Obrador y su secretario de Hacienda hoy en la habitual conferencia mañanera. Vamos a ver el corte y ahorita me dicen qué opinan.
Sí. Igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica?
No, pues creo que está muy desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso, ¿no?
Digo, hablando de diferencias internas.
Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso, Arturo. A ver.
Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad y a una recuperación, y como el presidente señaló, ya están empezando.
Amado, ¿qué opinas? El secretario se hizo chiquito y el presidente lo hizo sudar. Arturo Herrera estaba a punto del ataque de pánico.
Es que, de veras que Arturo Herrera es como el machito de Paco Steinley, porque no lo conocieron, Es su patiño, lo hace hacer unos ridículos terribles. Es el secretario de Hacienda, carajo. Ahí han salido presidentes. Pero me llama mucho la atención cómo el secretario de Hacienda tiene la capacidad de hacer maromas. Lo terrible, lo realmente terrible aquí, es que el presidente mantiene su postura de no voy a usar cubrebocas. Y dice, ¿cómo vamos a usar cubrebocas para reactivar la economía? ¿A quién estúpido se le ocurre que hay que usar cubrebocas para reactivar la economía? A mí, señor presidente. Chingaos. Entonces, pero vean el mensaje tan brutal que manda el presidente. ¿Saben cuántas personas van a morir a partir de hoy porque el presidente dijo que es ridículo usar cubrebocas? ¿Saben cuántas personas? Ese es el verdadero problema. Ahí está la bronca, más que toda la risa que nos pueda causar el ridículo del secretario de Hacienda. El problema está, básicamente, y hasta Trump se puso cubrebocas, y este señor no quiere ponerse cubrebocas porque no entiende, porque este padre de la economía moral no entiende que el cubrebocas es una señal de confianza para reactivar la economía que tanto necesitamos.
En claro. Sí.
¿Qué le cuesta al presidente, no? Hacerle como Claudia Sheinbaum, Máximo, que cada vez que graba algún comunicado se quite el cubrebocas. En verdad quedaría muy bien y se acabaría con todas estas críticas al respecto. Él sabe muy bien que es juzgado por eso y que es comparado con Trump, con Bolsonaro, con Boris Johnson, por su incredulidad ante el tema. Máximo, ¿crees que su actitud de superpoderoso sea tal vez para generar confianza en la población, para que con eso se reactive la economía? ¿Puede ir por ahí su necesidad de no usar cubrebocas?
No, viene de la mera necedad, ¿no? Eso es un poco el tema, ¿no? Que el presidente, a pesar de los consejos que pueda recibir de cualquier otro lado, pues él tiene opiniones muy sólidas y cuando las tiene, pues no hay quien lo saque de su burro, de su macho, ¿no? Preocupante siempre va a ser que el presidente pues no haga caso a estas señales, ¿no? Que ignore un poco la empatía. Se hubiera ahorrado ya meses de problemas, honestamente, si se hubiera puesto el cubrebocas desde que estuvo saliendo, bueno, desde que se fue a la gira para inaugurar, pero al mismo tiempo no el Tren Maya, ¿no? Se pudo haber ahorrado ya muchísimo y pudo haber ya dado un mensaje. Me parece que él confunde y creo que ve el arrepentirse o el retomar una nueva, tomar una nueva postura o cambiar de manera tan radical como una debilidad, ¿no? Que, aunque él mantenga en el discurso que hay que cambiar de opinión y que hay que ser sabios, etcétera, pues el presidente tiene un problema ahí, ¿no? Y digo, ya rascándole pues a este asunto, pues queda muy claro, ¿no? Que el presidente ve como una estupidez algo que no es capaz de ver de una manera, pues más allá de lo evidente. Pareciera que el presidente cree que pues por un lado el cubrebocas es un mito y por el otro pues piensa que es imposible que traer cubrebocas genere confianza en la población, que esa confianza y en las cadenas de producción hagan que las personas puedan salir a consumir con un poco más de confianza y que eso al final reactive la economía. El presidente no piensa como tantos pasos adelante, solo dice, es un trapo, ¿cómo crees? A mí no me funciona. Y eso es lo triste. El presidente no tiene una visión más allá de la línea que él genera, y eso pues a mí me preocupa. Es algo muy ridículo, es algo muy tonto, pero pues habla mucho del presidente.
Y es un tema también de responsabilidad social, porque él es la cabeza de este estado y él debería de poner el ejemplo. Como bien dice Amado, mucha gente por imitarlo puede contagiarse y hasta morir. Como bien dije al principio de este podcast, si nos ponemos cubrebocas todos, en 4, 6 u 8 semanas podemos controlar esta pandemia. El cubrebocas es muy, muy importante para no contagiar y para no contagiarnos. Es un símbolo de empatía y de respeto hacia el otro. Por favor, pónganselo siempre. Pero bueno, ya para acabar el podcast y hablando de necios, el presidente Donald Trump le dio la orden de cerrar el consulado chino en Houston, Texas, para proteger la propiedad intelectual del país. Vamos a ver este video que parece una escena de la Guerra Fría donde están supuestamente quemando documentos afuera del consulado. Vamos a ver y ahorita comentamos qué significa esto. Ahora sí, a Donald Trump se le está cayendo el changarro, cada vez se ve más complicada su reelección. Amado, ¿qué opinas? ¿Será este un intento de llamar la atención desesperadamente, de conseguir algunos votos de republicanos o de personas tal vez de derecha extrema que siguen pensando que los chinos son comunistas que quieren conquistar al mundo?
Pero desde luego, estar 15 puntos abajo en las encuestas es una cuestión muy difícil de manejar para un hombre tan soberbio como Donald Trump, y en esta coyuntura, que a diferencia de, por ejemplo, el presidente López Obrador, pues está en juego la presidencia de los Estados Unidos, y además Ya vimos por ahí los spots de Joe Biden con Barack Obama, en donde ahí sí se ve como equipo, usando cubrebocas, están fortaleciendo mucho esa forma de ver, y la verdad es que el presidente Donald Trump está tratando de dar golpes espectaculares mediáticos en función de tratar de recuperar eso que lo hizo presidente de la República, ¿no? El de Make America Great Again, pero que ahora me parece que termina viéndose un poco ya ridículo y desesperado, cosa que es justo lo contrario, ¿no?
Así es, hay que también tener presente con quién se está metiendo Donald Trump, porque aunque él juegue a este tema electorero, Xi Jinping no es lo mismo que López Obrador. De hecho, algunos internacionalistas piensan que China puede responder cerrando el consulado en Hong Kong, y eso sí se puede poner feo, porque para darles un poco de contexto, este hecho ocurre mientras China se recupera a gran velocidad de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. También ocurre cuando China aplica a la región autónoma de Hong Kong una ley de seguridad que la comunidad internacional considera draconiana y que Estados Unidos cree que acaba en gran medida con la autonomía de esa región, incumpliendo el acuerdo de retrocesión por el que Reino Unido devolvió la isla a China. Y también ocurre un momento donde Estados Unidos acusa al régimen de Pekín de violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Entonces, Máximo, ¿esto será el reinicio de una nueva guerra fría, o más bien podrá representar la caída del imperio norteamericano y del triunfalismo de los chinos?
Pues bueno, la guerra comercial que ha girado en torno a estos dos países, pues parece acrecentarse, ¿no? Y a lo que nos estamos enfrentando pareciera es que pues es un berrinche hecho a mal momento en la peor circunstancia posible, ¿no? O sea, que Donald Trump, previendo que pues necesita hacer lo que sea para levantar su campaña, haga este desplante, pues pone más rispidez a nivel internacional y en particular entre estos dos países. Entonces, ¿se va a caer la hegemonía de Estados Unidos? Pues a mí me parece que eventualmente China ha demostrado que con su crecimiento y la manera que tiene para dominar comercialmente, pues no necesita los otros recursos que Estados Unidos ha utilizado durante tanto tiempo, ¿no? Ellos pueden generar una guerra comercial sin ningún problema y realmente pues la afectación pues puede ser para todo el mundo menos para ellos. Creo que ahí Donald Trump se avienta un mensaje sin mucho sentido, ¿no? Que pues no tiene quizás idea de las repercusiones que pueda traer. Y como tú bien dices, pues no es lo mismo Xi Jinping que Andrés Manuel López Obrador, no es lo mismo la potencia ya consagrada o que no les guste a muchos, como es China, contra pues un país como México que depende esencialmente de Estados Unidos, ¿no? Es una proporción completamente distinta, una ridícula, es una tontería, y creo que pues esto le va a terminar pagando caro Donald Trump, aunque la neta pues tampoco seamos tan optimistas de que ya perdió, porque ustedes recordarán que pues las encuestas con Hillary Clinton pues lo ponían que me parece 30 puntos arriba, ya ni siquiera me acuerdo,
sí.
pero pues el voto oculto, el voto de la gente que en el interior pues es conservadora, redneck o y que está en contra de todo este progresismo muy vendido, ¿no? Por los demócratas, pues ahí está, ¿no?
Así es. Son patadas de ahogado que le pueden costar caro. Perdóname. Además,
perdón, y es que ya a esa gente le gusta esa conspiración, o sea, le gusta jugar al Pati Navidad, entonces sí. Pues tampoco lo descartemos, ¿no?
Sí.
Claro, son patadas de ahogado, pero bueno, el panorama del mundo se ve complicado y seguramente se tensionará mucho más en los próximos meses conforme noviembre se acerque la elección de Estados Unidos esté más cerca. Pero oigan, ya se nos acabó el tiempo de este podcast, se me pasó muy rápido, estuvo muy bueno, me la pasé muy bien. Gracias, Máximo. Gracias, Amado, por acompañarme y por sus comentarios tan atinados y enriquecedores. Es un placer, en verdad, tenerlos aquí conmigo. También gracias a todos los que nos ven en vivo por Facebook y por YouTube. Siempre los estoy leyendo. Julia Reséndiz, Jorge Ávila, Tercer Imperio Mexicano, te mando un saludo muy grande. Liz y Lara, saludos. Gael Cortés, Daniel García, Hilario Reyes, Luis Jorge Ramírez, Carly Águila, Agui, perdón. Leovin, gracias por tus flores y por tus porras, me pones de muy buen humor. Reina, Sergio Cuen Sandoval, Trinidad Loya, ¿quién más? Alberto Aguilar Díaz Leal, a todos muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de irme, quiero recordarles que compartan este podcast, ayúdenos por favor a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. También recuerden que cuando piensen en viajar, piensen en próximo destino. Te presentamos la mejor información del turismo internacional. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana jueves a las 11:30. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.